Buena manera de empezar. Tomen esto como que el tipo el aplauso. Eso fue el aplauso para sincronizar la grabación. El estornudo gigantesco. A ver, en Twitch estamos en vivo. Acá en la review de noticias también. Nada más voy a esperar a que se conecte tantillo raza. A ver, déjame checar aquí. ¿Qué? ¿La luz y eso? Deja poner por... Ni avisé por Instagram, güey. Déjame aviso acá. Ya está conectando gente, ¿no? Ya ni sé cuánta gente conectada. Sí, ya hay gente conectada. Racita, después de casi una semana sin review de noticias, ya vamos a empezar y vean la cantidad de pestañas que tengo abiertas, lo cual no significa mucho todavía, pero pronto significará. Métanse. Estamos en vivo en Twitch. Ya. Listo. Suficiente. Ya está conectando gente. Qué lindo. Se escucha muy bajito. ¿Qué se escucha muy bajito? ¿Mi audio o la música? Qué bonita funda, la del celular, morado. Oh, claro. Listo. Qué lindo, junté. Chi. Buenas, Diego. Ok, buenas. Buenas noches desde Cádiz. Órale, saludos a Cádiz. Hola, Diego, ¿se oye bien? Perfecto. Ahorita quitamos la música, no se preocupen. La música es nada más para hypear tantito el inicio, güey. ¿Cómo han estado, eh? Diego, ¿te podemos shipear como Elon Musk? No sé qué te refieres con shipear. Si quieres ir simpear, sí, sí quiero. O sea, sí quiero simps, pero ships no. Diego, si no te llamaras Diego, ¿cómo te gustaría llamarte? Guts. Me gustaría llamarme Guts. Sería mi segundo nombre favorito. De hecho, mi nombre favorito es Guts. Se me hace un desperdicio de vida no llamarme Guts. ¿Por qué dice con Santiago Armesilla? Sí, cierto, me equivoqué en el nombre. Ignoren el nombre. Es más, ya lo voy a cambiar. No sé por qué se quedó. Se quedó seguramente del live pasado. Listo. Quitamos nada más Santiago. Lo dejamos como un live review de noticias especial sin Santiago. ¿Cómo ven? Por fin un en vivo, te quedaría mejor un Bruno Díaz. Bruno Díaz, no sé, güey, un güey que evade impuestos para golpear gente con problemas psicológicos. No, 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 gracias. Hola, Diego, ¿puedes felicitar a mi amigo Benjamín Rubalcaba por su cumpleaños? Es tu fan. Un saludos a Benjamín Rubalcaba. No sé cómo se le da tu apellido, pero felicidades. ¿Te estás poniendo fuerte? Todavía no. Estoy como al 30% del poder que me gustaría tener, pero ahí va, camarada. Ahí va, camarada. Poco a poco voy cargando cosas más pesadas. Y nada, pues uno hace lo que puede con las cosas pesadas que le tocan en la vida. Un en vivo sin Santiago no es un en vivo especial. Estoy medio de acuerdo. Sin la cabellera de Santiago, nada es tan bello. La verdad es que la cabellera de Santiago agrega mucho a donde quiera que vaya. Además de sus conocimientos prácticamente infinitos sobre geopolítica, filosofía y economía. Saludos, Diego. ¿Ya viste la película de Guerra Civil? Todavía no, pero la estamos viendo en tiempo real, güey. No entiendo por qué quisieras ver la película de Guerra Civil si simplemente puedes prender la tele y ver la caída de Estados Unidos en tiempo real, güey. Se me hace mucho más interesante. ¿Qué opinas de consumir metanfetaminas para ser más productivo? De hecho, en general, tomar café o cualquier tipo de hiperactivante para trabajar más es usar tu sueldo para generar más plusvalía para tu empleador. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, cuando tú en la mañana pasas a comprar un cafecito y dices, ah, voy a tomarme un cafecito, güey, para estar el 100 en el jale, para tener más energía. Porque como salí tarde ayer y no me pagaron horas extras y no pude dormir, pues entonces voy a andar el 100 en el jale, güey, entonces me tengo que tomar un cafecito. Entonces usas tu sueldo para transformarlo en drogas, porque digamos, seamos reales, el café es un tipo de droga legal, porque te altera el estado corporal. Gastas tu dinero en drogas para generar más productividad, para ganarle más plusvalía a tu empleador. Básicamente eso es lo que estás haciendo cuando te metes esos truquitos para ser más, más rendidor en el trabajo. Y es más, vamos a empezar por ahí. Acaba de ser 1 de mayo, Día del Trabajo, Día del Trabajador. Y para celebrarlo, yo, como buen comunista, estaba leyendo otra vez el primer tomo del Capital del tío Marx. Y el tío Marx, la verdad es que sabe demasiadas cosas. Sigue siendo sumamente relevante. No importa cuándo estés viendo este video, Marx tenía razón. Y para verlo, basta nada más observar el mundo, ¿no? Ver la ley del valor trabajo, ver el valor de cambio, el valor de uso de las cosas. Es muy, muy vigente todavía la teoría de Marx. Y recordando la importancia de este 1 de mayo, les quería enseñar esta grafiquita que se me hizo muy chida para que vayan a pensar esto. Cuando vayan a negociar sueldos, vayan bien armados de argumentos y vayan en grupo. ¿ok? Vayan en grupo y vayan bien armados de argumentos a negociar sus cambios de sueldo. ¿Por qué? Porque el trabajador con conciencia de clase tiene un poder gigantesco para ejercer en contra del capital. Pero el trabajador individualizado, posmoderno, nihilista, sin esperanzas y sin argumentos, prácticamente lleva todas las de perder negociando contra su empleador. No con, contra su empleador. ¿Quieren ver qué tanto? Vean esta gráfica. Digo, la verdad es que cuando pones dos gráficas así que de alguna manera reflejan datos distintos, ver un espejismo tan grande entre el comportamiento de dos datos supuestamente aislados, por lo menos te habla de una correlación muy grande. En este caso, lo que estamos viendo desde 1920 hasta como el 2010 es la relación entre el porcentaje de las ganancias de un país que se queda el 10% más rico de la población y la cantidad de gente que es parte de un sindicato. Vean esto. El de arriba es cuánto por ciento del ingreso de un país se lo queda el 10% más rico y cuánta gente está afiliada a un sindicato. Qué interesante espejismo, ¿no? ¿Qué nos dice esta gráfica, capital humano? Hermoso, querido, sensual, altamente desechable, capital humano. ¿Qué nos dice esta gráfica? Esta gráfica nos dice que lo que tenemos que hacer es organizarnos, porque organizados es la manera en cómo nosotros nos aseguramos de que poco a poco esa plusvalía se quede en las manos de los que producen el valor en el mundo. Los trabajadores, en lugar de tener trabajos cada vez más precarizados, donde ese plusvalor nos es extraído y se acumula en pocas manos. Porque pues obviamente, como sabemos, este valor no se distribuye, se lo queda el 10% más rico. Entonces, ni siquiera tómenlo así como simplemente únete a un sindicato, porque no quiero hacerlo tan simple como tal. Simplemente pónganlo como la importancia de tener conciencia de clase y entender que nosotros tenemos un antagonismo, que es fundamentalmente un antagonismo de clase, que son los capitalistas, que son dueños de los medios de producción, y los trabajadores, nosotros que no somos dueños de los medios de producción y nos vemos obligados a vender nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir. Entonces, en este caso, esta línea refleja exactamente este antagonismo, el 10% más rico, que son los capitalistas, dueños de los medios de producción, contra los trabajadores organizados, ejerciendo presión para mejorar sus condiciones laborales y haciendo la lucha de clase como debería ser. Esa es la importancia del 1 de mayo. Quería empezar por aquí porque se me hace un tema sumamente interesante. Y de hecho, para que vean cómo terminó o cómo empezó este tema el 1 de mayo, vean estas manifestaciones. Digo, Francia, un lugar que tiene una fama de hacer grandes manifestaciones. Vean aquí la lucha de clases en vivo y en color, donde la policía, que obviamente es el brazo armado violento de la democracia burguesa, ejerciendo aquí, ellos sí saben que esto es una lucha de clases, ellos saben que estos manifestantes están en antagonismo directo con la burguesía, que también es parte de la clase política, por supuesto, y aquí pues lo que estamos viendo es cómo esta lucha de clase es ejercida con brutal violencia. ¿Y en dónde? En París, ¿no? O sea, Francia, la cuna del liberalismo, donde empieza la cuna del liberalismo, debatible, podríamos decir que la corte de Cádiz, podríamos decir que es Inglaterra en muchos sentidos también, dependiendo de cómo lo quieran poner, pero por lo menos la Revolución Francesa, que nos da los valores liberales, ¿no? Que empieza el Estado democrático, la socialdemocracia, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Pues aquí a este vato le dieron con libertad en la cabeza, a este lo empujaron, aquí están aventando bombas de fraternidad. Hermoso los valores liberales en práctica. Aquí están los valores liberales en práctica. Aquí lo que vemos escurriendo en su cara es el color libertad. Los policías están en uniforme color fraternidad. Y nada, las cosas muy bien. Nada más para que se acuerden ustedes que esto sí es una lucha de clase. Se manifiesta económicamente a través de las gráficas como las que le acabo de mostrar. Y además es evidente que es una lucha de clases porque queda claro en la calle, en la manera en cómo se ejerce poder, en la manera como se suprime una clase en contra de los intereses de otra clase. Y hablando de suprimir los intereses de una clase por los intereses de otra clase, lamentablemente vamos a tener que hacer un resumen de lo que ha estado sucediendo en el genocidio que se está llevando a cabo en Palestina por parte del Estado invasor, colono y legítimo de Israel. Un resumen de lo que ha sucedido. La ICC, la Corte Internacional Criminal, amenazó con meter a la cárcel a Netanyahu, que es el presidente de Israel, y a otros altos mandatarios de ese país, en vista de que pues definitivamente prácticamente todos los organismos internacionales unánimemente han encontrado que lo que se está llevando a cabo en Palestina en efecto es un genocidio. Califica como genocidio, además de ser un estado en apartheid, lo cual ya es una ruptura de los estatutos internacionales de relaciones humanas y derechos humanos. Además, se está usando el hambruna como arma, se están usando usando armas ilegales como el fósforo blanco. En fin, se está usando prácticamente, están rompiendo leyes y reglas a diario de lo que supuestamente es nuestro mundo de derecho o el mundo legal, según la Pax Americana y el World Based Order. Pero entonces la ICC dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya fue demasiado, porque aparte encontramos grandes tumbas, grandes cementerios de cadáveres de personas que fueron enterradas, embolsadas, algunas perdiendo alguno de sus órganos, algunas personas incluso fueron enterradas vivas, y la situación de Palestina pues realmente está crítica. Entonces vean nada más este pequeño reporte de lo que hizo la ICC, que esto es lo que va a eventualmente detonar la noticia de que querían meter a la cárcel a altos mandatarios israelíes.
Graves, including serious allegations that some of those buried were unlawfully killed. It is imperative that independent international investigators with forensic expertise are allowed immediate access to the sites of these mass graves to establish the precise circumstances under which hundreds of Palestinians lost their lives and were buried or reburied. The families of the dead and missing have a right to know what happened. And the world has a right to accountability for any violations of international law that may have taken place.
Bueno, aquí la verdad es que esto no tiene mucho sentido que lo sigamos discutiendo. Prácticamente todos los organismos internacionales han llegado a conclusiones unánimas sobre lo que está sucediendo. La condena por parte de la verdadera comunidad internacional, no Estados Unidos y sus lamebotas, es prácticamente consistente. Todos dicen exactamente lo mismo. Lo que se está llevando a cabo en Palestina es un genocidio. Resumiéndolo en números, van 42.510 muertos, siendo que de esos 15.780 son niños, 10.000 son mujeres y otros 38.000 son civiles. 2 millones de personas han sido obligadas a abandonar sus casas. Se han dañado 178 cuarteles o lugares donde se reunía la prensa. Se han destruido 650 mezquitas y además de 3 iglesias. 203 lugares que son como patrimonio cultural. Van casi 80.000 personas que han sufrido daños, pero han sobrevivido. 131.000 casas han sido completamente destruidas. Han destruido 445 colegios. 905 personas dedicadas a la salud han perdido, de las cuales 350 han perdido la vida y 550 se han sido dañadas o han sufrido algún tipo de daño. En fin, ¿no? Los números son terribles. Casi 137 reporteros han perdido la vida. 137 reporteros, donde supuestamente la comunidad internacional liberal del Imperio Anglo habla de la importancia de defender a los periodistas y la libertad de expresión. Bueno, pues si vas a reportar lo que está sucediendo en Gaza, pues existe una gran probabilidad de que no regreses, papá, ¿no? Entonces, básicamente, esto es unánime. O sea, la gran comunidad internacional, los organismos internacionales, la ONU, la ICC, RARWA, o sea, diferentes organizaciones e instituciones que se encargan de revisar qué es lo que está sucediendo, están de acuerdo que esto es un genocidio, ¿no? Simplemente solo Estados Unidos ha usado su poder de veto para frenar cualquier intento de la ONU de establecer un vínculo de paz o de establecer por lo menos un alto al fuego para que la gente de Gaza, los pobres prisioneros del campo de concentración más grande del mundo al aire libre, reciban un poco de ayuda, agua y comida. No, Estados Unidos usa su poder de veto para que esto no pase. Entonces, en vista de que iban a meter a estos grandes demonios genocidas como Netanyahu y sus lacayos a la cárcel, pues despertó en Estados Unidos grandes manifestaciones, ¿no? Digo, esto es para que se den una idea de cómo están las cosas ahorita en Gaza. Digo, no sé si vean esto seguido, si no, la verdad es que deberían. Esta es la manera en cómo se vive hoy cerca del campo de Rafah. 2 millones de personas han perdido la casa. Están usando la hambruna como un tipo de arma. No permiten la entrada de ayuda humanitaria al campo de concentración de Gaza. Y tienen a toda esta gente prácticamente desesperada, sin saber qué hacer. Viene una crisis gigantesca de hambruna en la cual si ya murieron 15.000 niños, ahora van a morir muchos más niños. Y no por culpa directa de bombas, sino directamente por inanición. O sea, sinceramente les digo, esta va a ser la vergüenza de nuestra generación. Se los digo en serio. O sea, nosotros vamos a recordar la desaparición de Palestina, porque para cómo se ven las cosas es prácticamente inevitable, la desaparición de Palestina va a ser la vergüenza de nuestra generación. Apunten lo que estoy diciendo. Entonces, Estados Unidos, pues se tiene que pronunciar, ¿no? La Corte Internacional, la ICC, declara que quiere meter a la cárcel a Netanyahu porque lo que está haciendo en Palestina es genocidio, ¿no? Y Estados Unidos dice, ¿sabes qué?
For the United States is that we do not believe that the ICC has jurisdiction on this. That being said, we work closely with the ICC in a number of key areas. We think that they do important work as it relates to Ukraine, Darfur, Sudan. But again, on this particular instance, they just do not have jurisdiction.
Bueno, Estados Unidos sale y dice, bueno, pues sí, entendemos que la ICC diga que hay que meter a Netanyahu a la cárcel porque todos los organismos internacionales dicen que lo que está sucediendo de facto en Palestina es un genocidio, pero Estados Unidos cree que la ICC pues no tiene jurisdicción en este caso. Estados Unidos trabaja muy de cerca con la ICC en lo que tiene que ver con crímenes de guerra en el caso de Ucrania, Darfur y Sudán. Pero específicamente en este caso de Palestina, no reconocemos la jurisdicción de la ICC para meter gente a la cárcel. ¡Ah, qué bonito, ¿no? Digo, para la gente que no está poniendo atención, prácticamente la manera como funciona la ley es que es para los pobres, los jodidos y los pendejos. Para eso son la ley. La ley funciona para esas tres categorías específicamente. Los pobres, los jodidos y los pendejos. Entonces, si no tienes fuerza, si no tienes poder, la ley no aplica para ti, ¿no? Entonces, simplemente tú eres un lacayo a disposición de lo que sea que el imperio quiera hacer contigo. Lo raro de todo esto es que como estamos en la generación de TikTok y Estados Unidos no ha podido banear todavía TikTok, el 70% de la población americana menor de 30 años de edad recibe su información primordialmente y casi exclusivamente de redes sociales. Entonces, en redes sociales, Estados Unidos no tiene cómo frenar tanto y manipular la narrativa, ¿no? Entonces, el hecho de que esto se salió de control es evidentemente un genocidio. Los organismos internacionales lo reconocieron. La ICC quería meter a la cárcel a Netanyahu por cometer genocidio, ¿ok? Porque incluso dentro de Israel, el pueblo judío se está manifestando en contra de Netanyahu. Esto es importante saberlo. O sea, Israel, aunque ahorita está ejercitando, obviamente, intereses profundamente sionistas, no necesariamente refleja los intereses de la comunidad judía. Hay que saber separarlo. Muchos judíos están en contra de lo que está haciendo Netanyahu. Entonces, el caso entonces es que la ICC dice, bueno, pues hay que meter a Netanyahu a la cárcel porque este güey está loco y está usando todo el poder de uno de los países más armados del mundo para cometer genocidio contra una población que no tiene ni siquiera cómo defenderse, no tiene derecho a defenderse. Porque recuerden que Palestina es, de facto, un territorio colonizado. O sea, Palestina se está defendiendo de la colonización. Entonces, bueno, los quieren meter a la cárcel y resulta que pues, los americanos, que los jóvenes americanos menores de 30 años, están recibiendo su información de redes sociales, ¿no? Porque pues, ellos no ven la tele, ven TikTok. Y en TikTok, por todos lados, ves estos videos de bombas, niños perdiendo brazos y piernas, gente muriendo de inanición, gente desplazada, desaparición de universidades, asesinatos de periodistas y personal médico, en fin. Genocidio, ¿no? Genocidio. Bajo todos los criterios de la palabra, ves un genocidio. En redes sociales es bastante difícil evitar lo evidente que es el genocidio que se está llevando a cabo en Palestina. Entonces empieza hace dos semanas, bueno, hace aproximadamente unos 6-7 días, manifestaciones en diferentes universidades en Estados Unidos. Y aparte, muy coincidente con las manifestaciones que existieron en el 68 contra la guerra de Vietnam. Que no sé si recuerden esto, pero históricamente las manifestaciones que se hicieron en las universidades de Estados Unidos fueron lo que perdieron para Estados Unidos de facto la guerra de Vietnam. Porque aunque es verdad que Vietnam se la metió doblada a los gringos, y lo cual, bien por Vietnam, hay que celebrar esa gran victoria, el conocimiento y dominio de sus territorios, digo, que no quita que los gringos usaron los métodos más ilegítimos, brutales y cobardes para luchar esa guerra contra el legítimo pueblo de Vietnam, invariablemente perdieron esa guerra, por dos motivos. Porque Vietnam es la mamada y es un gran país socialista con orientación comunista, lo cual, excelente, bien por ellos, pero también perdieron esa guerra mediáticamente. Las fotos que salían de Vietnam del uso de bombas como napalm y la gente con la piel completamente derretida produjo un desprecio gigantesco en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente decía, güey, no puede ser que nos estén quitando nuestros impuestos para luchar esta guerra que no queremos y para provocar esas atrocidades que nosotros no apoyamos. Entonces, los jóvenes americanos salieron a hacer manifestaciones en los 60s y eso fue lo que empezó el movimiento, pues, de, ¿sabes?, de paz y amor, y ahí viene Woodstock y las orgías y muchas otras cosas. Pero, en general, esto empieza como una formación reactiva en contra del hecho de que Estados Unidos estaba cometiendo brutalidades en nombre de su país usando el dinero público. Entonces, pasa algo similar ahorita en Estados Unidos. Las universidades de Estados Unidos, y son varias, ¿eh? El último número que vi era que eran más de 30 universidades en Estados Unidos donde los jóvenes estaban haciendo acampamentos completamente pacíficos. Escuchen esto, completamente pacíficos. Y obviamente aquí alguien va a poner algún videito sacado de contexto de alguien rompiendo una ventana, ¿no? Y van a decir, oh no, rompieron una ventana. Y Rusarín dice que es una manifestación pacífica. Corte A, la última universidad de Gaza siendo destrozada con una bomba de toneladas en donde no sobró absolutamente ni una puta silla. Y mueren 15,000 niños en un periodo de 200 días. Es como que, güey, claro que es una manifestación pacífica, invariablemente que se rompan algunas ventanas o se tiren algunos basureros. Háganme el favor, güey, ¿sabes? O sea, tengan tantito cerebro. Pero Estados Unidos, como el país de la libertad de expresión, el país de la libertad de expresión y su primer mandamiento de la libertad de expresión, The First Amendment, ¿ok? The First Amendment de Estados Unidos habla de la libertad de los ciudadanos americanos de manifestarse y expresar sus opiniones y la importancia de Elon Musk y todos estos free speech absolutists de decir, no, es que la libertad de opinión, la libertad de expresión, tenemos que defender, nos quieren censurar por todos lados. Pero, se sientan unos estudiantes en el piso a jugar con sus hacky sacks, que son esas bolitas peludas con las que juegan los hippies, y tal vez a fumar un poco de marihuana en los estados que es real, y pensar sobre la vida y cantar cumbia vaya de lo que quieras, que aparte, les soy sincero, no creo ni siquiera que estas manifestaciones sean la panacea o que van a resolver absolutamente nada en un sentido inmediato, pero aprecio la intención, por lo menos están tratando de hacer algo. Se sientan estos estudiantes en sus universidades ahí pacíficamente a manifestarse, a decir de que, oye, compa, no me gustaría que usaras el dinero de los impuestos para cometer un genocidio en un país del otro lado del continente, que la neta ni me importa, protegiendo un país que no necesita ser protegido porque es un colon invasor. ¿Y qué hace Estados Unidos, el país de la libertad de expresión?
Holy shit.
Holy shit. Exactamente, Karen. Holy shit. Desplegan la policía militar en contra de estos pacíficos estudiantes que estaban ahí, ¿no? Por si no fuera poco, y que esto prácticamente sucedió en todo el país, en todo Estados Unidos, en los diferentes estados, que la policía aparte usó armas no letales como balas de hule y demás, tasers, diferentes cosas, gas pimienta, para dispersar estas bandas de estudiantes que lo único que están diciendo es, oye, no estamos a favor del genocidio, nos gustaría que dejaras de usar nuestro dinero para matar niños en Palestina, de compas, digo, pues se supone que esto es una democracia en donde hay libertad de expresión, ¿no? Por si no fuera poco, además, llegan estas personas que, pues, las acusaciones son que son o miembros de la IDF o parte de la Mossad o, por lo menos, simpatizantes violentos sionistas y hacen este tipo de cosas. Aquí lo que quiero destacar, okay. Son 5 hombres adultos blancos con problemas de calvicie, y lo sé porque yo también tengo, okay, a este casi se le ve la raja, contra una señora de pelo blanco y lentecitos. A lo cual le dicen, you stand no chance, old lady. No tienes oportunidades, abuela. ¿Quién te crees, abuela? ¿Quién te crees, abuela, defendiendo los intereses de los niños palestinos? ¿Por qué no respetas nuestra libertad de usar el dinero recaudado por los impuestos americanos para bombardear niños en Palestina? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Qué normal, ¿no? O sea, qué normal. Qué normal, esto es un miércoles cualquiera en Estados Unidos, donde los estudiantes deciden manifestarse por la paz en Palestina, en contra de un genocidio que está aparte reconocido de nuevo por instituciones internacionales. Y nada, viene un grupo de hombres blancos, semicalvos, con intereses y vestimentas bastante sospechosas para este tipo de manifestaciones, a golpear, tumbar y humillar a una viejita que está defendiendo los intereses de los niños palestinos. Bien, bien, bien por el país de la libertad. Estoy de acuerdo. Esto refleja perfectamente el liberalismo. Este es el liberalismo en descomposición. Nada nuevo, ¿eh? Esto ya lo había dicho Lenin, que es cuando el capitalismo se ve amenazado, se vuelve sumamente violento. Y esto es... La caída del imperio americano va a ser desastrosa. Desastrosa y en muchos sentidos va a ser violenta. Para lo cual nos tenemos que preparar. ¿Okay? Esto no acaba por aquí. Después de esto habría que comparar, ¿no?, el país de la libertad de expresión como dos manifestaciones muy antagónicas reciben un trato diferente. ¿Okay? Les voy a describir dos tipos de manifestaciones y ustedes me dicen... ¿Cuál merecería tener una represalia violenta con policías bien armados, listos para defenderse? De un lado, hay un grupo de jóvenes con ropa casual, sentados en el piso en el zacate, cantando canciones sobre cómo ellos están en contra de la masacre de niños. ¿Okay? Y del otro lado, hay un grupo de neonazis vestidos con símbolos directamente nazistas, todos vestidos uniformados igual, tapándose los rostros, ¿okay?, con su libre porte de armas, cantando canciones sobre el privilegio blanco y el orgullo blanco. Ahora ustedes díganme, ¿cuál de estos dos crees que sería clausurado, censurado e inmediatamente disuelto por parte de las fuerzas del poder hegemónico democrático liberal? Acertaste. El que está equivocado son estos que están defendiendo a los niños palestinos. ¿Quién se creen, güey? ¿Quién se creen? ¿Con qué derecho van a defender estos estudiantes a los niños palestinos? ¿Están locos? ¿Están locos? O sea, eso no se puede hacer. Puedes pararte en la calle y puedes decir Heil Hitler, por lo visto, güey. Eso no hay absolutamente ningún problema porque estás ejerciendo tu libertad de expresión. Pero si te atreves a sentarte en el piso o jugar hacky sack y decir que no quieres que usen tu dinero para matar niños en Palestina, mereces estar en la cárcel. Perfectamente congruente, ¿no? Perfectamente congruente. Esto es Estados Unidos 101, esto es liberalismo 101. ¿Por qué? Porque el liberalismo siempre, en todo momento, se va a aliar con el fascismo antes de cualquier cosa que se oponga a su hegemonía liberal. Siempre. O sea, el capitalismo siempre se va a aliar con el fascismo. Siempre, siempre, siempre contra algo que oponga la hegemonía de su proliferación como lógica misma del capital. Entonces, el capital lo que quiere es ejercer su poder geopolítico en el Oriente Medio y obviamente frenar el crecimiento de Irán y desestabilizar la región y establecer enemistades entre las diferentes divisiones que existen entre los musulmanes, ¿no? Establecer también un lugar donde puedan tener bases y poner misiles y así ejercer su presión en un territorio que tiene muchos minerales y muchos recursos muy importantes. Entonces, claro, el liberalismo se va a aliar siempre con el fascismo, con el autoritarismo, la represión, la violencia, antes de realmente ejercer aquello que moralmente se posturea como lo que representa, que debería de ser un tipo de democracia funcional que responde a los intereses humanistas y del bienestar y lo que tú quieras. No, en práctica es esto. O sea, más allá del postureo moral que pudiera tener un liberal, esto es la práctica. Esto es el capitalismo en práctica. No necesitan leer libros, no necesitan teorías, no necesitan grandes filósofos. Nada más necesitan ver esto. O sea, aquí se ve claramente lo que un país prohíbe y lo que un país permite. ¿Por qué? Porque está perfectamente alineado con su lógica. Esto está prohibido, esto está perfectamente permitido. Listo, no hay nada más que decir. Pero no acaba por ahí. Esta noticia sigue poniéndose cada vez más buena. Vean en Alemania... Qué interesante en Alemania. Dos manifestaciones. Y les voy a decir las dos manifestaciones y ustedes me dicen cómo va a responder la policía. Vamos a ver si aciertan, ¿ok? De un lado, una manifestación de ISIS. ¿Se acuerdan de ISIS? Esa aglomerado terrorista, ¿no? Súper peligroso de Oriente Medio. ¿Okay? De un lado, una manifestación de ISIS en Alemania. Y del otro lado, una manifestación por la paz en Palestina. Antes de picarle play al video, quiero que ustedes me digan. ¿Cuál de las dos crees que va a recibir macanazos por parte de la policía alemana? Les doy 3 segundos y pongan aquí la musiquita de Jeopardy. Vamos a ver.
For kids, the next time that somebody tells you...
Ué. muy pacíficos, los de ISIS, pueden caminar y manifestar sus intereses y su agenda política. Ah, pero defender Palestina, no, no, ¿cómo crees, güey? ¿Cómo crees, güey? Eso sí no se puede. Qué raro, ¿no? Qué raro. Digo, dejen de nuevo, olvídense del postureo, los discursos, la filosofía, ¿no? Todos estos ideólogos de la moral del liberalismo. ¿Para qué? Tenemos pruebas prácticas. Tenemos en el mundo material la evidencia necesaria para decir cuáles son los valores y atributos que se alinean con estas democracias burguesas liberales avanzadas. Esto es el liberalismo en práctica. El liberalismo en práctica es financiar el genocidio de un pueblo para perpetuar los intereses geopolíticos en una región y permitir el terrorismo porque es el que se instrumentaliza para de nuevo establecer los intereses geopolíticos en otras regiones. Esto es el liberalismo en práctica. Esto es la libertad al proyecto irrestricto del otro, ¿no? Que me encanta escuchar a esos liberales y la manera como hablan sobre ética y citan a Kant y hablan de Hegel. Y en práctica, papi, aquí está. Los policías no le pegan a ISIS, pero meten en la cárcel a macanazos a la gente que está en contra del genocidio de niños en Palestina. Listo. No, o sea, no hay necesidad de escribir grandes libros sobre el tema. Continuando, aquí un país. Ahora sí vamos a los países dictados. Y basta de hablar de estas democracias liberales. Vamos a ver cómo se están comportando los países verdaderamente autoritarios, ¿no? O sea, los peligrosos como Cuba, Venezuela, ¿no? Los verdaderos dictadores. Pues nada, felicidades al pueblo venezolano por mostrar la solidaridad con el pueblo de Palestina. Felicidades a mi querido y amado pueblo venezolano. Les mando un beso y un abrazo con todo el cariño de mi corazón. Qué bonito y qué orgullo que puedan mostrar la solidaridad y que se respete esta solidaridad que realmente refleja los valores que nosotros como humanos deberíamos de perseverar para tener. Y no como estos agujeros liberales que se jactan de tener libertad democrática y sales a la calle a defender niños y acabas encerrado en el bote a macanazos. Para continuar, algo raro que sucedió como consecuencia de todo esto es que cuando se topan, ¿no?, los dos lados, o sea, están los pro-Palestina y los pro-Israel separados después de haber agarrado a madrazos toda la noche, y extrañamente terminan gritando lo mismo, güey. Escuchen esto. Fuck Joe Biden. De los dos lados. Siento que es este tipo de experiencias donde los escucho y digo, güey, están tan cerca de la verdad. Están tan cerca de darse cuenta que ambos los problemas son el resultado de una socialdemocracia burguesa en decadencia. Y o sea, lo verbaliza, ¿no? Porque es casi como si fuera la manifestación del inconsciente, ¿no? El inconsciente dice, fuck Joe Biden. Porque claro, güey, o sea, tú estás atrapado en este agujero de socialdemocracia liberal que nunca acaba siendo realmente lo que representa los intereses de los supuestos individuos, sujeto metafísico abstracto que no existe en la práctica, porque todos somos parte de un colectivo, somos humanos partes de un colectivo, ¿no? Estos sujetos individuales abstractos, todos gritando al unísono, fuck Joe Biden. Digo, sí, Joe Biden es una porquería, no tengo absolutamente ninguna duda. Es un warmonger y es un títere que ni siquiera puede acabar los discursos. Trump tampoco va a ser la solución. Esto es lo peor del caso. Aunque Trump sea menos peor, porque tal vez se va a enfocar en otras cosas y su manera de hacer su estrategia bélica va a ser a lo mejor un poco menos peor que la de Joe Biden, tampoco es una alternativa viable. O sea, el modelo de esta socialdemocracia burguesa liberal, ese es el problema, ese es el problema central, y aquí lo están gritando y te lo juro que casi me duele de lo cerca que están, güey. Y para que recuerden que realmente esto es un problema del capital, vean este hermoso video, vean esta gente, estas caritas, porque aparte estos güeyes salieron en la madrugada a votar y ahora resulta que es prohibido por ley criticar el Estado de Israel. Tipificaron el sionismo como un crimen, ¿ok? Y pasó rapidísimo. Y hemos platicado sobre esto antes, ¿eh? Sobre la supuesta democracia y su velocidad. Donde acuérdense que como el 80% de los americanos están a favor del background checks, ¿no? Que es la investigación de antecedentes para que una persona pueda comprar un arma. Como el 80% de Estados Unidos, de alguna manera o de otra, por diferentes motivos, está de acuerdo con los background checks. Pero aún con ese 80%, esa ley nunca va a pasar porque está en contra de los intereses de la NRA, que es la National Rifle Association. Y como la NRA es la que paga los sueldos de muchos grandes políticos en Washington, Pues esa ley nunca va a pasar, ¿ok? Porque por más que sea una ley popular, la democracia burguesa nada más es que una extensión de los intereses del capital. Esa es la definición de neoliberalismo. La proliferación de los intereses del capital con la instrumentalización del aparato del Estado. Neoliberalismo, ¿no? In a nutshell. Entonces, obviamente, pues aquí, por más que la gente quisiera ejercer su libertad de expresión, por cualquier motivo, hay un problema con la libertad de expresión, que está en contra de los intereses del capital. Entonces Estados Unidos está tratando de censurar TikTok y ahora pasar una ley para prohibir cualquier cosa que ellos categoricen como un tipo de sionismo. Y de hecho, sin querer, también lo que hicieron fue prohibir una parte de la Biblia. Porque hay una parte de la Biblia donde dice que fueron los judíos los que mataron a Cristo. Entonces, como eso es una demonificación de la figura del judío en abstracto estereotípico, pues ahora resulta que bajo Estados Unidos pues eso está criminalizado. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué pasan esa ley tan rápido en la madrugada y contra los intereses democráticos de la libertad de opinión? Pues por la cantidad de dinero que reciben del lobby. Vean esto. Esto lo reciben directamente del lobby pro-Israel, ¿ok? ¿Cuánto recibió Joe Biden del lobby pro-Israel? 11 millones de dólares. ¿Cuánto recibió Hillary Clinton del lobby pro-Israel? 4.1 millones de dólares. Pero no, hay alternativas, ¿no? No, Donald Trump, 1 millón de dólares del lobby pro-Israel. Esto es básicamente la idea esta de que los políticos tengan, pues, haz de cuenta como los logos, ¿no? De sus patrocinadores. Digo, yo solo tengo el del Partido Comunista porque a mí no me patrocina nadie. Entonces, pues, yo no tengo que ponerme ningún logo. Pero los políticos aquí sí deberían de ponerse, oye, pues, claramente, yo además de la banderita americana, pues, Trump debería tener la bandera de Israel aquí y ya, listo. Así sería más fácil para la gente saber, pues, por qué están pasando estas leyes o por qué defienden este tipo de políticas o por qué le dan asilo o por qué protegen a un criminal internacional como Netanyahu, que claramente y reconocido por una serie de instituciones, está cometiendo un genocidio. ¿Por qué? Porque están patrocinados, güey. La lógica del capital es facilísima. O sea, esto se sabe desde Miami Vice en los 80s. Follow the money. Sigue el dinero. Listo. Sigue el dinero. ¿Y creen que son nomás esos tres? No, hombre, ya quisiéramos, güey. Aquí el malo de la película de James Bond, el señor gordito chistosón, el güey de la película falsa, Ted Cruz, otro señor que seguramente es un puppet. En fin, todos estos caras de enfermos mentales. Todos reciben dinero del lobby pro-Israel. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que hay que pasar una ley, en el momento que hay que firmar un mandato o hay que aplicar el poder de veto en la ONU, pues, ¿qué van a hacer? Pues, te pagan para esto. ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Qué libertad tienes de ejercer los intereses de tus votantes? O sea, ¿qué libertad tienes como representante público de ejercer la voluntad del pueblo si el que realmente te paga tu sueldo es un lobby pro-Israel? Y aquí hay demócratas y republicanos, ¿eh? Cuando hay R republicano, cuando hay D es demócrata. Da igual. En Estados Unidos se complican con dos partidos. Los dos partidos son del capital. No hay dos partidos en Estados Unidos. De hecho, estos güeyes, este vejestorio, el Mitch McConnell, lleva décadas en la política. ¡Décadas! Y es de los güeyes más influyentes de la política. Se metió más lana que Trump, republicano. Se metió más lana que Trump del partido pro-Israel, del lobby pro-Israel. ¿Cuál libertad? ¿Cuál democracia? ¿De qué estamos hablando, güey? ¿Qué es esto? Esto es como NASCAR con políticos y guerras. Esto es NASCAR con políticos y guerras. Eso es la política. En una democracia, socialdemocracia, burguesa, es NASCAR con armas y guerras. Es eso. O sea, no hay más. No le den vueltas. Olvídense de la ética. Olvídense de Aristóteles, Platón, democracia, derecho positivo, derecho natural, Maquiavelo. Who the fuck cares? ¿Qué importa? Ya los leímos, ya los platicamos, ya me cansé de hacer videos sobre filosofía. No, güey. Hay lana, hay interés, hay poder, hay violencia. ¡Listo! ¿Qué quieren que, o sea, qué quieren explicarse de este tipo de cosas? Sí, es evidente. Y pasa igual con las personas que responden a los intereses de los think tanks. ¿Tú crees que un cabrón que recibe un sueldo de Atlas Foundation, Liberty Foundation, que le pagan su comida, su casa y su comida, ¿tú crees que puede cambiar de opinión? O sea, ¿tú crees que un güey de estos puede votar en contra de los intereses de Israel? Obviamente no. O sea, ¿tú crees que un libertario que recibe un sueldo de Atlas Foundation puede reconocer que está equivocado? Por favor, güey. De verdad, me canso, ¿eh? O sea, creo que tenía demasiado tiempo sin hacer review de noticias, por eso estoy un poquito cansado. Y hablando de estos países, Castro, Chávez, chavistas, socialcomunistas, bolivianas, vean aquí, en este caso, el gobierno de Pedro Sánchez en España, ¿no? Un gobierno de izquierda, ¿no? Castrochavista español. Pues BlackRock acaba de invertir 60 mil millones en la economía española. Gran noticia para el gobierno castrochavista de España. Increíble, ¿no? Pues dirías, güey, un gobierno de España, castrochavista, bolivariano, comunista, qué raro, ¿no? Que esté recibiendo 60 mil millones por parte de BlackRock, una de las tres empresas que es dueñas del mundo, BlackRock, Vanguard y State Street. Pues bueno, supongo que esto va a dominar el ciclo de noticias en España, ¿no? O sea, esto va a ser de todo lo que vamos a hablar en España. Creo que aquí hay una entrevista sobre el tema.
Sabemos que se... primero de todo, venga, nos podemos dar las gracias por lo que han hecho los medios, vale, de comunicación, no a vosotros que sois, y vosotros que sois trabajadores, sino a las cadenas, cómo han tratado el tema. Uh-huh. Han tratado el tema desde el miedo, desde el odio, seguramente muchos, y han creado un ambiente de crispación, sacando de contexto totalmente la programación que habíamos enviado por redes sociales, ¿vale? Lo siguiente que queremos decir es, en este festival, igual que en todos, sabemos que se mueven drogas, nocturnidad, sexo, pero nadie quiere hablar de ello. Preferimos que sea un tabú. Y el tabú lo que genera es clandestinidad. Y en la clandestinidad es donde pasan cosas que luego no te atreves a contar. ¿Vale, familia? Otra cosa que queremos decir desde la organización. Sí, queremos follar, pero queremos follar en un contexto en el que no sea violento. Queremos follar en un contexto en el que luego podamos hablar con nuestros amigos y nuestras amigas de qué hemos hecho sin miedo.
Estoy de acuerdo y les voy a ser sincero. Estuve buscando en las noticias españolas más gente que comentara sobre cómo el gobierno comunista castrochavista de Pedro Sánchez recibió 60 mil millones por parte de BlackRock. Y lo que encontré fue que este tipo estaba organizando una orgía en un festival y todo el mundo estaba hablando, escandalizados, de que pues unos punks estaban organizando una orgía en un festival. Entonces, pues a falta de encontrar un video digno que hablara sobre esta inversión de 60 mil millones en la economía española por parte de BlackRock, lo cual seguramente va a implicar nada más la compra de casas nuevas y una inflación del mercado inmobiliario, lo que encontré fue los españoles escandalizados porque este punketo con sus compas, amigos y amigas ahora estaban organizando una orgía.
Seguro para follar, y para eso hace falta abrir el melón del sexo, y si no abrimos el melón del sexo, si la gente puede estar hablando por ahí de cuántos gramos se ha metido esta noche, pero le da vergüenza hablar del sexo, es que vivimos en un país profundamente sexófobo, ¿vale, familia? Sí, sí, queremos hablar de sexo, queremos abrir el melón, y no es nada malo. Esto se ha generado porque hemos hecho un cartel público donde ponía orgía, pero estos medios de comunicación podrían estar hablando con los trabajadores que están cobrando una miseria ahí dentro en el Viñarrock, la explotación laboral que se da aquí dentro. Se podría estar hablando de la cantidad de violaciones que se están dando en el Viñarrock y que no se pone remedio. Se podría estar hablando de muchísimas cosas, pero los medios quieren morbo, y el morbo es que hayamos puesto en el cartel orgía. Por eso habéis venido.
Gracias, camarada. Gracias, camarada Ponqueto, que estaba organizando una orgía en el Viñarrock. Aplausos para mi camarada Ponqueto, hablando de la conciencia de clase, de la importancia de los trabajos precarizados que existen en los festivales y en la explotación laboral y el derecho que tenemos todos nosotros a tener relaciones sexuales en un ambiente seguro y de respeto. Aplausos de pie. Porque para variar, los hippies son personas que son una cagada, pero se visten y se presentan como súper buena onda, y los punquetos se ven asustadores, pero por dentro suelen ser grandes personas. Gracias por darme la razón. Me hubiera encantado encontrar más análisis sobre el hecho de que el gobierno comunista, socialista, de izquierda, castrochavista, recibió 60 mil millones de euros de inversión por parte de BlackRock, pero no, resulta que la gente está más escandalizada con unos dudes y unas amigas que quieren organizar una orgía. Hablando de eventos difíciles de explicar, tengo entendido, porque sinceramente no lo vi, en respeto a mi propia salud mental, hubo un segundo debate presidencial en México, y la verdad es que el primer debate presidencial hice una cobertura de los memes, entonces te dije, ¿sabes qué? Si no lo voy a ver, no me voy a meter, ¿ok? Prefiero no hacer lo mismo de simplemente hablar de los memes. Pero, chingados, que hubo un meme demasiado bueno, güey. O sea, soy humano, perdónenme. Soy humano, tengo fallas, como todos. No me puedo resistir. Es un gran meme. No iba a hablar del debate porque, de nuevo, no escuché como las propuestas y otra vez todo lo que vi fueron muchos memes dominando el discurso público. Entonces decidí, ¿sabes cuando cuando te raspas tantito y haz de cuenta esta cortadita que tengo aquí y te raspas tantito y dices, híjole, güey. Y luego cuando te das cuenta, te arrancaste un pedazo de piel. Fue lo que me pasó con el segundo debate presidencial. Al parecer, un meme se hizo muy famoso desde antes del debate, que es el de las calacas chidas. Y después, esta llegada del meme como que causó una implosión en la sociedad del espectáculo. No sé cómo explicarles completamente esto. Vamos a ver, porque todavía sigo un poco en shock. La sociedad del espectáculo como que colapsó sobre sí misma, ¿sabes? Porque como que el intercambio simbólico de imágenes con largas cadenas significantes produjo en los sujetos un cortocircuito en la incapacidad de significar toda esta larga antecedencia implicada en cada una de las imágenes que vemos. Lo cual para uno en la calle es muy fácil de hacer, pero el momento que te lo llevas en serio y lo llevas al ámbito político, la gente pierde la cabeza, güey. Vean esto.
Ese cartelón, déjalo.
Sí, se lo dejo.
Sí, lo único que refleja es tu edad, porque no le entiendes. Este es un meme. Es un meme que tiene mucho tiempo. Se llaman calacas chidas. Y hay unas camisetas que se llaman camisetas con un adjetivo que no voy a decir porque.
Dilo.
Camisetas pendejas. Y calacas chidas. Esto tiene mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que los chavos, mucho más chicos que nosotros...
Los chavos mucho más chicos que nosotros. No sé quién sea este vato, pero qué huevos decir chavos mucho más chicos que nosotros. O sea, se puso como chavo. O sea, un chavo más grande, pero se puso como chavo, ¿eh? Digo, la verdad, mis respetos. Estoy de acuerdo que la edad es un constructo social. Vamos a decir, qué miedo, güey.
Obviamente, sacan calacas que no son la santa muerte ni la muerte ni nada y le ponen frases totalmente bobas.
Es que, güey, esto es demasiado chistoso para ser real. ¿Están de acuerdo conmigo? Digo, lo tuve que postear. No quería, pero tuve que postear. Yo, por ejemplo, tengo esta calaca chida que dice, soy bisexual, he tenido sexo 2 veces. O sea, es que es un gran meme, güey. O sea, y es como que tengo que explicar un meme. Explicar un meme es terrible. Pero vean, se puso todavía mejor el debate. Vean esto.
Porque cuando los demonios tiran los dados, los ángeles ponen los ojos en blanco.
Cuando los demonios tiran los dados, los ángeles ponen los ojos en blanco.
No le estoy citando la Biblia, le estoy citando a Taylor Swift.
Verga, y eso lo dijo Taylor Swift, güey. No mames, palabras mayores. Palabras mayores. Ahora sí se puso muy seria la cosa. Digo, para que las calacas chidas hayan llegado al debate presidencial, quiere decir que hay un movimiento social muy grande por detrás de las calacas chidas. Como, por ejemplo, el hecho de que la calaca chida ahora está súper orgullosa. Así es, jefa, salí en el debate presidencial 2024. Y la verdad es que los memes fueron lo mejor. Vean, me quiero mandar a hacer una camisa con una calaca chida que diga, las calacas son ajenas a cualquier partido político y queda prohibido su uso para fines distintos establecidos en el programa. Lo cual... ¡Bravo, güey! ¡Bravo, bravo, bravo! Al chile, cuando la política se trata de meter con los memes, o sea, vamos a seguir ganando todos porque va a ser sumamente cómico, pero todos los comentaristas políticos se van a ver muy idiotas, güey. El meme como unidad de contenido simbólico, representativo, cultural e histórico es algo sumamente difícil de desvendar. Sumamente difícil de desvendar. Yo conozco historiadores de memes que han dedicado toda su vida a la genealogía de los memes, que es el origen del meme que te puede ayudar a trazar a través de una larga cadena significante desde su génesis hasta cómo se vuelve este elemento simbólico unitario que de alguna manera es capaz de encapsular el interés colectivo y transmitirlo en esta unidad de información. Pero así nada más, agarrar un meme en un debate político y tratar de instrumentalizarlo. No, papi, no es tan fácil, güey. Les recomiendo, yo estoy haciendo en este momento mi posgrado en postestructuralismo y teoría crítica y aún así no soy completamente capaz de explicar los memes. Lo único que les voy a recomendar a los analistas políticos en esta elección, cuidado con los memes. No se metan porque van a salir perdiendo, pero feo. De verdad feo. Va a ser muy grave, va a ser catastrófico. Bueno, lo voy a ir adelantando porque ya vamos a llegar al final. Pasó algo muy chido en Argentina. Bueno, no muy chido. Me retracto. No estoy de acuerdo. Voy a condenar este acto desde un principio. Al parecer, unos criminales secuestraron al perro de Javier Milei. Vamos a ver aquí las declaraciones.
A ver, protocolo antipiquete. Tanto que van a ir a reprimir, que esto, que aquello. Tenemos a Conan.
No mames.
¿Y ahora? ¿Cómo vas a hacer? Porque yo veo un solo milico reprimiendo a la gente y a Conan se lo hacemos cagar.
No, güey, tortura animal, no, güey. No, ese pedo está mal, güey. No, estoy de acuerdo. Esto es demasiado. Esto es pasar los límites. pobre animalito, ¿qué tiene que ver el pobre Conan? Vean aquí, vean la cara de sufrimiento de Conan, güey. No mamen, o sea, esto no se hace, esto está mal. No estoy de acuerdo, lo condeno categóricamente y de una manera tajante y definitiva. Muy mal meterse con Conan. No importa que Conan esté muerto hace 20 años, o sea... Chingado, está tan difícil de defenderlo, güey. Quisiera defenderlo, pero está difícil. Sobre todo, es difícil defenderlo cuando vemos la manera en cómo está sufriendo la población de Argentina. Para que vean el tamaño, ¿no? De estas grandes políticas. Y cito al presidente Javier Milei, que dijo que la economía argentina va a subir como pedo de buzo. Supongo que es una frase de Adam Smith, o de Ricardo, o de Hayek, o de Von Mises. No, tal vez sea de Rothbard. Supongo que es una frase de Rothbard. No, no quiero equivocarme, pero Javier Milei, citando seguramente a Rothbard, dijo que la economía argentina va a subir como pedo de buzo. Unos ejemplos de cómo está subiendo la economía argentina como pedo de buzo es que está cayendo el consumo de algunas categorías importantillas. Unos pedillos ahí, una categoría importantilla, nada demasiado grave, ¿no? Pero, por ejemplo, el consumo de electrodomésticos cayó en 45%, el de insumos 32%, cemento 30%, carros nuevos 30%, ropa 30%, motos nuevas 27%, centros comerciales 25%, cines 20%, farmacias 13%, combustible 12%, supermercados 12% y medicamentos, como la gente no puede dejar de comprarlos porque se moriría, 5%. Supongo que a esto se refiere subir como pedo de buzo, lo cual es como apestoso, horrible y nadie quiere verlo. Digo, no entiendo la metáfora y digo, por más que leí a Rothbard en algún momento, no entiendo a qué se refiere el presidente Milei con que la economía está subiendo como pedo de buzo y después vemos estos indicadores. Pero la verdad es que supongo que el plan de Milei eventualmente va a dar frutos, ¿no? O sea, porque Milei lo que quiere y lo que acaba de hacer con la ley de bases, que por cierto todos los traidores de la supuesta izquierda argentina votaron a favor, es privatizar completamente el país, desregularizar el mercado y dar descuentos fiscales para los ricos, ¿no? O sea, entiendo que eso es lo que quiere hacer el presidente Milei. Porque según su teoría económica da grandes resultados. Este nuevo estudio es que después de 50 años de bajar los impuestos a los ricos, no produjo derrama económica. Milei llega 50 años tarde a la praxis. 50 años tarde a la praxis. Ok. La teoría económica que está ejerciendo Javier Milei, liberal, no libertario, liberal en Argentina, llega 50 años tarde, ya que sabemos, de hecho, de facto, en el mundo real, fuera de los libros de texto de Narnia, escrito por los economistas neoclásicos, es que no, bajarle impuestos a los ricos no produce derrama económica. A los argentinos les deseo buena suerte. Más que eso ya sería wishful thinking. ¿Se acuerdan que hace poco platicamos sobre cómo Elon Musk estaba a favor de prohibir TikTok e incluso estaba peleándose con Brasil por la libertad de expresión y culpando a los comunistas y peleándose contra las empresas chinas? Pues bueno, la acción de Tesla acaba de subir de valor porque Elon Musk, el Capitán América del capitalismo, acaba de firmar un acuerdo con Baidu, que es una empresa china de carros eléctricos. Qué interesante este cambio de valores de Elon Musk, ¿no? Lo bueno de los liberales es que como ellos creen en el libre mercado, no importa que exista o no, pero como ellos creen en el libre mercado, sus valores también están a la venta. Eso es el lado positivo de estos ideólogos del libre mercado. Sus valores están a la venta. ¿Qué tanto están a la venta? Pues muchísimo. Ahora vemos cómo aquí el buen Simón comparte esta noticia, esta entrevista.
The sheer number of really smart, hardworking people in China is incredible. There are, I believe, you say like, how many smart, hardworking people are there in China? There's far more than there are here. I think in my opinion. The architecture in China in recent years is far more impressive than the U.S. I mean, the train stations, the buildings, the high-speed rail, everything. It's really far more impressive than what we have in the U.S. I recommend somebody just go to Shanghai and Beijing, look at the buildings, take the train from Beijing to Xi'an, where you have the Terracotta Warriors. China's got incredible history. a very long history in terms of the use of language from a written standpoint. One of the oldest apps.
Disculpen, es que me da risa. Elon Musk es demasiado estúpido. O sea, aun cuando trata de sonar inteligente, es un idiota. Es increíble. Es increíble cómo no puede esconder su estupidez. Impresionante. Impresionante que una persona con ese poder, con ese dinero, con esa libertad para transitar el mundo, logra ser tan ignorante. Te lo juro que para mí es una sorpresa cada vez que lo escucho, que digo, güey, no, no. ¿Qué haces con tanto dinero y sigues siendo tan idiota? Es brutal. O sea, para mí esto es una viva prueba de que realmente la riqueza no viene acompañada de sabiduría, en ningún sentido. O sea, una persona con un poco más, tal vez, de sensibilidad, o que a lo mejor en sus condiciones materiales estructurales hubiera desarrollado a lo mejor un poco más de sensibilidad hacia el mundo, no diría este tipo de cosas. Digo, a ver, claro, es evidente que China está décadas adelante del Occidente en términos de infraestructura. Décadas enfrente al Occidente en términos de tecnología e innovación. Décadas enfrente al Occidente en términos del desarrollo de las capacidades productivas del país. Décadas. O sea, literalmente, yo creo que por lo menos unas 3 o 4 décadas adelante de nosotros. ¿Okay? Dicho eso, es importantísimo recordar que la filosofía políticamente implantada en la República Popular China es la filosofía de Marx. A la gente le encanta decir que China es liberal, que China es capitalista. Perfecto. Como normalmente la gente que lo dice es gente que no lee, que no ha leído y no sabe lo que está hablando, a mí me da igual. ¿Por qué? Porque cuando un liberal dice que China es capitalista, es bueno para BRICS, y es bueno para China, y es bueno para el comunismo. ¿Por qué? Porque los liberales mercenarios como Elon Musk, que están dispuestos a vender sus valores por ganancia, van a invertir en China. Pero adivina qué. China tiene por lo menos los primeros 50 estatutos de su constitución basados en los textos de Engels y Marx. Si no me creen, vayan a leerlo. Si quieren asustar y tienen alguna duda de que China realmente no es una, y este es el título académico correcto para la gente que se está tomando esto en serio, nueva formación socioeconómica con orientación socialista, este es el término adecuado para la economía china. Nueva formación socioeconómica con orientación socialista. ¿Por qué es una nueva formación socioeconómica? Porque la tecnología social y política que estamos viendo hoy en China en práctica no existía o no tiene precedentes históricos. Es una nueva formación socioeconómica. Los TBEs, las empresas no capitalistas orientadas al mercado, los grandes conglomerados de empresas nacionales y estatales, la manera en cómo fondean y tienen bancos públicos para fondear cooperativas. O sea, la manera como se organiza la economía política china no tiene precedentes históricos. Entonces, es una nueva formación socioeconómica, pero con orientación socialista. ¿Por qué con orientación socialista? Por quién tiene la propiedad de los medios de producción, por la manera en cómo el Estado interfiere en el desarrollo de la economía, la manera como el Estado escoge cuáles son las categorías estratégicas que reciben fondeo, por la manera como el Estado permite la quiebra de algunas empresas que no son estratégicas, por la manera en cómo el Estado instrumentaliza la voluntad del capital para proliferar sus intereses estatales. Es una economía orientada hacia el socialismo. Y lo va a lograr. Entonces, a mí me da muchísimo gusto que la gente diga que China es capitalista. Y ojalá y más capitalistas se lo crean e inviertan en China. Eso para mí sería la gran victoria, lo mejor que podría suceder. ¿Por qué? Por esto. Vean esto. Shenzhen, con unos añitos de diferencia. Wey. La neta, o sea, fotos a color con video y todo. Debe ser unos 40 años de diferencia. 40 años de diferencia. Verga. ¿Alguien tiene algún ejemplo? ¿Cualquier otro lugar que haya tenido ese cambio en 30 años? Yo no, capital humano. Yo no tengo ningún ejemplo, pero bueno. Los voy a dejar por aquí. Estuvo muy buena la conversación. Voy tarde para Confluencia, que empezó hace 3 minutos. Los quiero mucho. Espero les haya gustado. Cuídense bastante. No dejen de hablar del tema de Palestina. Me parece sumamente importante que lo tengamos en mente ahorita. Acaba de pasar el Día del Trabajo, el Día del Trabajador. Denle una leidita a Marx. Si nunca han leído Marx, denle una leída al Manifiesto Comunista, que es un buen lugar para empezar. O agarren el Capital Tomo 1. No es difícil. Se los juro que no es difícil. Van a aprender mucho sobre el tema y les va a reflejar muchísimo y les va a dar mucha claridad sobre la manera en cómo nos relacionamos socialmente y cómo son las relaciones sociales las que de alguna manera establecen nuestro entendimiento de valor, nuestro entendimiento de crecimiento, incluso su idea de ustedes mismos a través del entendimiento de conceptos como la alienación. No se dejen intimidar. Cualquier gente que les diga que el comunismo es difícil de entender, que el marxismo marxismo como teoría es difícil de entender, eso es propaganda de la clase dominante. Hay que leer, camaradas, que es fácil. Cuídense.